Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha llegado un poquito tarde Carmelo porque se le había olvidado tomar el Gastro Plus y hoy es... Bueno, ¿cuándo no tenemos que hacer una digestión con Gastro Plus? Si es que lo único que falta saber con este gobierno es si nos tenemos que tomar una o dos. En este caso estamos hoy con una. Porque reconozco que es Ábalos el que está tomándose mucho Gastro Plus. Recuerda, José Luis, para Farmacia Mundo Natural. Y en Barcelona, ¿quién se toma el Gastro Plus? Pablo Planas, minuto y resultado, ¿cómo están las cosas? Porque creo que han inhabilitado a Torra, pero explícanos cómo está lo de Torra y lo del pleno que se empezó a celebrar a las 3 de la tarde.
Ahora mismo el pleno está suspendido, hay una reunión de la mesa del Parlament para determinar si continúa en el pleno, si Torra puede votar. En principio, Torrent le ha comunicado a Torra que no podía votar, que dejaba de ser diputado. Torra ha pedido la palabra para retar a Torrent a que le mantuviera la condición de diputado. Después, en el turno de réplicas, Lorena Roldán, la representante de Ciudadanos, ha llamado delincuente a Torra. Eso ha provocado que Torrent la llamara al orden dos veces. Eso, a su vez, ha provocado que los diputados de Ciudadanos se pusieran en pie y corearan delincuente, delincuente, en alusión a Torra, lo que ha propiciado una segunda suspensión del pleno. Reanudado a los 5 minutos, han intervenido los grupos y al final Juntos por Cataluña, el representante de Juntos por Cataluña, Albert Batet, ha reclamado a Torre en una reunión de la mesa del Parlamento para intentar llegar a un acuerdo y que, en fin, instar al Parlamento a desobedecer la resolución del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central. Pues un esperpento, el circo habitual en el Parlamento de Cataluña, con una, en fin, un ambiente hosco, tenso, y con un presidente de la Generalidad que se resiste como gato panza arriba, o como se agarra el cargo al escaño, como un percebe. No lo quiere dejar. Es una pugna, una batalla entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Probablemente estemos a un paso de las elecciones anticipadas, pero aquí lo que se está dirimiendo es quién es más separatista o menos separatista, y desde luego va ganando el extremismo, el maximalismo de Juntos por Cataluña y de un presidente de la Generalidad absolutamente desatado, fuera de sí y fuera del plano institucional.
Pero Pablo, entonces, ¿la situación a la que nos aboca esto cuál es? ¿Elecciones? ¿Crisis de gobierno? ¿No pasará nada?
Bueno, esa última hipótesis de que no pase nada también es probable o podría suceder. Pero en principio lo que estamos es abocados a unas elecciones. Una crisis de gobierno sería extraña, tanto que, en fin, supondría que Juntos por Cataluña pasa a gobernar en minoría, sin el concurso de Esquerra Republicana. Ese es un escenario difícil, se puede dar. Y lo de que no ocurra nada es también una opción plausible. Es decir, el Parlamento ahora mismo es un artefacto muy incómodo para Esquerra, para los grupos separatistas, de muy incómodo manejo. Se ha demostrado, se está demostrando en la sesión de hoy, que está siendo tan convulsa, pero por otras razones, como las del 6 y 7 de diciembre de 2017, cuando se comenzó a perpetrar el golpe de Estado en el Parlamento. Puede ocurrir, ya digo, cualquier cosa. Esto es Cataluña, ya sabemos ese dicho, pero lo más seguro es que haya un estallido, que esta sea la crisis, y me arriesgo a decir que probablemente esta sea la crisis definitiva entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, y estemos hablando de unas elecciones, pues, según los plazos, pues probablemente después de Semana Santa.
Atentos a ese dato que nos daba Pablo Planas. Pablo, Luis del Pino te quiere hacer una pregunta.
Don Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Luis.
Una cuestión, vamos a ver, Torra está inhabilitado para cargo público, la Junta Electoral Central le ha dicho al Parlamento, y el Tribunal Supremo lo ratificó, que tenían que comunicarle a Torra su destitución y que por tanto ya no es diputado, pero la inhabilitación para cargo público implica que tampoco puede ser presidente de la Generalidad de Cataluña, con lo cual, ¿quién le tiene que comunicar a Torra que ya no es presidente de la Generalidad de Cataluña?
Es que hay un debate sobre la condición de presidente de Torra, porque los independentistas alegan, sin que haya replicado en contra ni la Junta Electoral ni el Tribunal Supremo, que Torra puede seguir como presidente de la Generalidad, aunque no tenga el acta, aunque no sea diputado, porque estaríamos hablando de una inhabilitación sobrevenida, y en ese caso hay un vacío legal en el Estatuto de Cataluña que dice, es verdad, que para ser presidente de la Generalidad hay que ser diputado, pero que no habla de lo que ocurre cuando el presidente de la Generalidad en el curso de una legislatura pierde, por las razones que sea, la condición de diputado.
Pero don Pablo, perdone que le interrumpa, pero es que todo eso no tiene nada que ver. Si está inhabilitado para cargo público, quiere decir que está inhabilitado para cargo público.
Ya, pero es que ni el Supremo ni la Junta Electoral han dicho, y es verdad que Ciudadanos ha requerido, y Ciudadanos considera que no es diputado, pero el Tribunal Supremo se pronunció expresamente, y la Junta Electoral, diciendo que correspondía al Parlamento interpretar si Torra podía seguir o no seguir como presidente de la Generalidad. O sea,
la inhabilitación de la Junta Electoral, perdona Pablo que te interrumpa, sí. La inhabilitación de la Junta Electoral se circunscribe al cargo de diputado, que es aquello de lo que ella puede decidir esa inhabilitación. La inhabilitación para presidente, digamos, podría derivarse de la pérdida de la condición de diputado, pero la inhabilitación específica, esa sí que tendría que esperar a una sentencia firme.
Sí, ese es el tema. Que son 8 meses aproximadamente, ¿no, Pablo?
Bueno, que podría hablando tardar. De que antes del verano, o de que a las puertas del verano el Tribunal Supremo decidiría. De todas maneras, el Tribunal Supremo ya da una pista de por dónde va a ir, porque, en fin, al avalar la suspensión como diputado de Torra, pues está diciendo implícitamente que ratificará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de inhabilitación de año y medio por desobediencia, entre otras cosas porque fue Torra, recordémoslo, quien se autoinculpó de manera muy respetona en el juicio del Tribunal Superior, ¿no?
Sí. Pablo Planas, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Oye, te sigo leyendo en libertaddigital.com, a ver qué es lo que pasa y qué es cómo termina el día de hoy. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Cómo crees que terminará esto, Tomás? Elecciones, crisis de gobierno, ¿no pasará nada?
Bueno, Pablo ha dado una pista, una clave, que es la verdaderamente importante. Yo creo que esta vez es la primera vez que el que ataca es Esquerra. La Esquerra ya está harta de este pim pam pum, de esta. Eso lo hemos hablado en esta mesa justamente, que aunque. O sea, el enemigo ahora es Junts per Catalunya, pero es el enemigo para Esquerra, para el PSOE.
El que estorba.
El que estorba, pero estorba muchísimo. Prácticamente en estos momentos, Torra y Puigdemont son la oposición a Sánchez. Es que es la verdadera.
A los planes de Sánchez. Con Esquerra y con Podemos.
Que le puede hacer saltar. Y esta vez ya Esquerra ha dicho, ya se ha acabado. Esto va, vamos a por todas. Entonces, si hay elecciones, si rompe el Parlamento. Tienen que el gobierno de Madrid tiene que tener en cuenta que va a tener que sacar a Mandela de la cárcel para enfrentarse al fugado, porque esto ya es para ganar. Tienes que, si pierdes, todo el tinglado se va a hacer puñetas. Si Junts per Catalunya consiguiera ganar estas elecciones, el gobierno de Sánchez, yo vamos, le pronostico que sería breve.
Yo no sé qué música tendrá seleccionada Isaac Vizcaíno, pero hoy pegaba la banda sonora de Braveheart, ¿no? Al final lo tornaré a hacer, pero de momento acatamos lo que dice el Tribunal Supremo y le comunicamos a Torra.
Claro, es que o sea, todo está pactado con Esquerra.
Con esto no llegamos a la República nunca. Oiga, vaya panda de dejar la manta.
Pero la mitad del territorio está así. La mitad del territorio, la mitad, más de la mitad de Lérida, mucho más de la mitad de Gerona, prácticamente toda. Está igual, si ya allí ya tienen un estado independiente. Bueno, independiente es cero antes, a la hora de cobrar.
Que ahí es muy dependiente. Hablando de cobrar, ¿qué programa tenemos por delante? A las 5 de la tarde vamos a entrevistar a esa periodista venezolana que ha publicado una motivación política del viaje de Delcy Rodríguez a España, que no sería otra que un encuentro con Pablo Iglesias
aquí y con Sánchez.
Aquí en Madrid. Veremos a ver qué es lo que nos dice esta periodista, porque es...
Una pregunta, ¿estamos seguros de que ese encuentro no se ha producido?
Eso para las 5 de la tarde, porque vale. Luis del Pino tiene varias preguntas. Algunas para Sánchez y otras que las va a dejar en el aire. Y cuando Luis del Pino me avisa que tiene preguntas, ojo a esas preguntas. Estamos pendientes de lo que pasa en Cataluña. Sí. Con Pablo Planas volveremos a conectar por si hay alguna novedad. Y Torra a lo mejor sale y dice, ah, con que Esquerra me habéis atacado. Pues que sepáis que nos vamos a elecciones en Cataluña. Pero además de todo, vamos a... hablar un poquito de la resaca, nunca mejor dicho, de los Goya de este fin de semana. Mira, del tema del cine, de las películas y de los premios, tampoco vamos a hablar mucho. ¿Por qué? Porque y a él le encanta lo del spoiler. Andrés Arconada hizo spoiler el viernes en este programa. Dale, Isaac. ¿Mejor película?
Yo creo que la mejor película va a ser en Dolor y Gloria.
Director Almodóvar, sí. ¿Mejor actor?
Mejor actor Antonio, eso no hay ninguna duda, Antonio Banderas.
¿Y mejor actriz?
Mejor actriz, pues la verdad es que se lo pueden dar a cualquiera de ellas. Yo me defino por Belén Cuesta, porque hace un papel dramático, una actriz que está considerada siempre como actriz cómica por La Trinchera Infinita. El guión, yo creo que va a ir, lo lógico que fuera también Dolor y Gloria.
Pleno al 15. A ver si le fichamos para Fútbol de Radio los viernes
y hace la quiniela.
Y empezamos a salir de pobres en este país. Entonces, ¿de qué vamos a hablar con los Goya? Pues fíjate, el viernes me vino Sergio y me dijo, oye, voy a estar en la alfombra roja. Y nos hizo mucha gracia lo de la alfombra roja. Hombre, Sergio Pérez. Y dijo Nieves, en la alfombra roja, ja, ja, ja. Y dijimos, pues mira, lo mismo no lo pasamos pipa el lunes con lo que haga Sergio Pérez para Libertad Digital, trabajo fantástico.
Y nunca mejor dicho lo de roja.
Carmelo, creí que no hacía falta decirlo porque la risa venía por ahí. Pero bueno, está bien que lo aclare Carmelo por si había algún despistado.
Rosa también.
Sergio, buenas tardes.
Muy buenas.
Y creo que te lo pasaste pipa. No fue Leticia Dolera.
No fue, pero estuvo presente en cierto sentido.
¿Y eso por qué?
Porque Antonio Banderas, como gran estrella que es, no hace entrevistas individuales, salvo Televisión Española, la hacemos en corrillo. Tenemos que ser varios medios las que la hagamos. Entonces había una periodista que Antonio Banderas le recuerda las palabras de Leticia Dolera en los premios Feroz, cuando recogió su premio por la mejor serie, y le dijo lo de, oye, Leticia Dolera dijo aquello de cultura antifascista, ¿en qué crees que, si estás de acuerdo, y en qué crees que debe consistir esa cultura antifascista?
¿Y qué dijo Antonio Banderas?
Pues Antonio Banderas dijo algo que no se esperaba en absoluto la periodista.
Desde luego, el fascismo ha sido uno de los grandes azotes del siglo XX y parece ser que se sigue extendiendo, ¿no? Pero yo creo que habría que hacer una cultura antiagresión, cualquier agresión, de cualquier ideología que agreda, no solamente la fascista. Ha habido muchas culturas de agresión a lo largo de la historia en el mundo. Por lo tanto, deberíamos incluso de abrir un poquito más la puerta a otras culturas también. Porque eso de que los extremos se tocan a veces viene a ser verdad, ¿no? Y lo estamos viviendo, lo estamos viendo día a día en el panorama mundial, ¿no? En cómo se comportan determinados regímenes.
No dijo comunismo, no, es verdad, no. Tomás. Pero se le entendió.
Se le entendió.
Me parece que estuvo, Luis, Antonio Banderas, me parece que estuvo muy bien, en mi opinión, no sé en la tuya.
Por comparación con el resto de la panda que aparece por allí, pero yo estoy con Tomás Cuesta ya. Si hubiera dicho,
¡hombre,
también
bueno,
el comunismo, pues entonces ya diríamos, oye, olé, Antonio Banderas.
Como hacemos con las notas, entonces le hubiéramos puesto un 10, con Arconada le hubiéramos
que
un 10.
Ha sido también
aprobadillo raso.
Vamos, hombre, yo le doy un 7.
Él no tiene ninguna obligación de
Jiménez en el panorama mundial, sí. Y Antonio Banderas siempre se ha posicionado muy a favor de la libertad, por ejemplo, en Hispanoamérica.
Y lo ha pagado en Málaga, donde sí. Ha sido escrachado,
boicoteado por Podemos.
Creo que hay que recordar que un actor no solo no tiene obligación de hablar política, sino que es bueno que no hable de política. En general, porque en general, sin entrar en nombres
todos
ni detalles,
estoy de acuerdo.
No
yo
tienen,
tampoco.
No tienen
cuando seriedad. Los malos hablan de política, los buenos
no,
tienen
no,
que
no,
hablar
no.
De política.
He dicho en general, es decir, la, hay que partir de la base de que no es, digamos, no sé por qué determinados estamentos tienen un protagonismo político que no les corresponde. Uno de ellos, sin duda alguna, es el del mundo del cine, que no sé por qué hablan de política. El otro día se lo dijo Ricky Gervais en la gala de los Globos de Oro, cuando no tienen ni la más remota idea, ni viven en el mundo real, ni nada. Entonces, no le podemos pedir a André, o sea, yo creo que no le debemos pedir a Antonio Banderas que hable de política. Y él responde a una pregunta. No dice tal, responde a una pregunta. Y responde a esa pregunta y dice, no, no contra estos, contra todos. No tiene que hablar de política. Yo creo que las declaraciones son perfectas. No tiene que dar, no tiene que meterse en más. Siempre tiene que responder a eso y aclarar que la función de la cultura, si es que tiene alguna función en ese sentido, que yo creo que, bueno, que sí podría tenerla, no es hacer cultura antifascista. Sino hacer cultura contra todo aquello que sea agresión.
Que sí, pero nos equivocamos. Claro que un actor tiene que hablar de política y puede, y puede hablar perfectamente como cualquier ciudadano. Otra cosa es que hay actores que entienden de política o que son... No, es que tampoco eso de entender... Hay que entender de política para saber lo que es el fascismo, al menos en una sociedad, o lo que es el comunismo, lo que es el totalitarismo en las sociedades. Pues yo creo que no necesariamente, basta con padecerlos.
Tienes razón, tanta razón como que voy a cambiar mi argumento ahora cuando...
Un momento. En ese punto, claro que puede hablar de política. Otra cosa es que la gente agache las orejas porque lo haya dicho un supuesto, un tótem de la industria audiovisual y de la del mainstream cultural, que cada día es peor. Esa es otra historia. Eso no, pero que él diga lo que quiera. Otra cosa es que yo me puede dar la risa de lo que dicen determinados intelectuales que se presentan como intelectuales y que no saben hacer lado con un canuto, ni saben de lo que están hablando, pero ¿qué vamos a hacer? Tampoco los futbolistas saben de lo que están hablando. A ver, tiene que ser como los futbolistas, que digan que...
Efectivamente,
la camiseta y que todo muy bien.
Efectivamente, tienes razón, te pueden hablar de lo que quieran, entonces por eso reformulo mi planteamiento. No deberíamos preguntarles de política.
Eso es otra historia. Eso ya.
Yo creo que cada uno que hable lo que le dé la gana. En mi opinión, creo que lo que le molesta a mucha gente es que cuando todos hablan de la misma manera y van contra los mismos, al final cansa. Claro, porque dices, oye... Sí, a mí me parece muy bien que habléis de política, pero es que resulta que todos vais de la misma cuerda y todos arremetiendo contra lo mismo. Y eso además se refleja luego en vuestras películas. En esa alfombra roja hubo un momento también llamativo cuando se preguntó a algún malvado si se habían hecho suficientes películas sobre la guerra civil.
Porque este año coincide que en la terna de mejor película estaba La trinchera infinita, Mientras dure la guerra... e Intemperie, son tres películas que tratan la guerra civil o la posguerra. Y además en la temporada de premios, no en los Goya, pero sí lo estaba en los Feroz, Sordo, que también trata sobre la guerra civil. Entonces, claro, con ese plantel se preguntaba, por ejemplo, le pregunté a Juan Diego Botto si pensaba que había demasiadas películas sobre la guerra civil.
Pero yo sigo creyendo que lo que ocurre es que se ha contado poco... para ser un periodo histórico tan largo... desde la Segunda República hasta desde prácticamente todo el siglo XX español, desde el 36 o prolegómenos hasta el 75, es prácticamente todo el siglo XX, creo que no se ha contado lo suficiente. Y cada vez que se hace, generalmente atrae al público, eso quiere decir que hay interés.
Pues imagínate.
Todos los siglos desde que duran 50 años.
¿Qué es lo que nos ha contado? ¿El medio siglo largo? ¿O el franquismo?
No, que el medio desde el 36 largo, hasta el 75, iba a decir no. Yo, imagínate, desde el 75 hasta el 2020, no, si se ha contado la ETA.
Hay un periodo...
¿Se ha contado España en esos momentos? Claro que se ha contado.
Si hay un periodo que no se ha contado en el cine, es del año 31 al año 36.
Justo le pregunté también a Juan Diego Botto, pero no se ha contado justo el periodo anterior de la Segunda República, ¿por qué crees? Él me pone el ejemplo de que sí se ha contado de Belle Époque, de Trueba, y entonces le digo, hombre, hace 30 años.
Belle Époque no es una película sobre la República.
Está ambientada, pero no es una película.
Está ambientada en una villa en la que la gente se la pasa muy bien. No.
Y además...
Hay una escena con los guardias civiles.
Y además, pero es completamente se cuenta... Desde el mismo prisma, desde el mismo punto de vista, desde el mismo enfoque, desde la misma ideología, yo no creo que a la gente le moleste que cada uno tenga su ideología, su forma de hacer cine, su forma de tal, sino que se identifica el cine con una ideología, el cine español con una ideología. Yo creo que eso es lo que molesta. El protagonista de la gala de ayer, que fue Pedro Almodóvar, fue protagonista por... lo artístico, arrasó con la película, que además Arconada le puso por las nubes, pero también en la parte política, porque fue él el que más habló o más se dirigió al presidente del gobierno.
Efectivamente, la alfombra roja de hecho decía que iba a dirigirse directamente al presidente del gobierno, al cual decía que le gustaría escribirle un papel secundario porque tiene un fisicazo, palabras textuales de Pedro Almodóvar.
Estaba Pedro Almodóvar interpretando el papel de alfombra roja, ¿no?
Pero bueno, perdónale Almodóvar, pero tenía que soltar el chiste LH el primero de la tarde.
Y entonces es cuando dice, nos adelanta lo que luego pasó en la gala, que se dirigió directamente al presidente para decirle que el cine español necesita más dinero. Ya nos avanzaba en la alfombra roja que lo iba a pedir.
Con respecto al cine, le voy a pedir cosas esta noche. Pienso hablar de tú a tú, de Pedro a Pedro. Que bueno, yo estoy muy contento, la verdad, con el gobierno que tenemos y le deseo lo mejor porque lo mejor será también para nosotros. Y las películas independientes y las que nacen fuera del circuito comercial, de las plataformas, de las televisiones, necesitan ser protegidas, no te digo por el gobierno, por el Estado. Le tengo que decir al presidente que el cine forma parte de nuestra memoria. La memoria histórica, yo soy el primero defendiéndola e implicándome, pero la memoria de un país que en un arte que lleva un siglo es el cine.
Bueno, hay que decir que Pedro Sánchez estuvo muy cómodo en la gala porque las alusiones fueron todas muy cariñosas. Le dijeron que iba a ser el guionista de los 4 años que nos quedan por delante. Si acaso le dijeron aquí, Pedro es Almodóvar y el presidente es el de la academia.
Fíjate el speech que soltaron Buenafuente y Silvia Abril al principio, que hicieron un juego con los títulos de las películas de Amenábar y de Almodóvar, ¿sí?, para describir la situación actual. Entonces dijeron, la izquierda se enredó en un laberinto de pasiones por culpa de los amantes pasajeros y los abrazos rotos llegaron con los presupuestos. Esta es la primera parte, que bueno, al final es una descripción. Ojo a la segunda, a la oposición. Los otros querían volver a una España entre tinieblas, porque piensan que su país es la piel cabito, usando la mala educación y sin ninguna tesis, poniendo a las mujeres al borde de un ataque de nervios y los derechos sociales mal adentro.
Siempre contra el poder. Qué bárbaro. Recuerdo que cuando estuvo el ministro de Educación, y fíjense si nosotros nos hemos metido en este programa con Méndez de Vigo, se despiporraron de él porque lanzaron el currículum de todo lo que había estudiado y era un papiro interminable. Podían haber hecho lo mismo con Pedro Sánchez y haber sacado el telegrama. No está mal la descripción por parte de los presentadores de la gala, de cómo los unos son buenos y los otros son malos. Esto yo creo que es lo que le molesta a la gente. Que desde el mundo del cine, no todos, porque hemos visto cómo Antonio Banderas en esa declaración y en su discurso durante la recogida del premio estuvo magnífico, estupendo, hablando de lo que él quería y sin meterse con nadie. Pero a mí lo que me molesta es que se diga quiénes son los malos y quiénes son los buenos y siempre en la misma de la misma manera, uniforme y unánime. Por eso,
yo añadiría dos cosas más. ¿Sí? Que encima se hagan películas que son, en su gran mayoría, una perfecta basura. Y segundo, se haga con nuestro dinero.
Por eso puse a trabajar el sábado a Fray Josefo, cosa que creo que no me ha perdonado.
Sepan que Dieter Brandau es una mala persona. Me dijo el viernes pasado que viera los premios Goya y que hiciera para el lunes sobre ellos alguna cosa. No me dijo, Fray Josefo, ve el fútbol y haz unas coplas, o sal a la calle el sábado por la noche un par de horas y escribe sobre el ambiente que hay en los bares de copas. No, me dijo, ve la gala donde dan los premios Goya. O sea, que está muy claro, ves la gala y te jorobas. Eso es bullying, sépanlo. Es coacción, es encerrona y hasta es delito de odio. Y hoy lo denuncio en las ondas. Pero como soy un fraile de mansedumbre notoria, me vi la gala enterita, que duró más de 3 horas. La presentó Buenafuente. Buenafuente y su señora. Dos progres desorejados, como no, de Barcelona. Lo que viene siendo gracia, el guión tenía muy poca. Tanto dispendio de trajes, de lujo y de tantas cosas, pero se ve que en guionistas es en lo único que ahorran. En lo que son generosos es en soltar palabrotas, algunas que bordeaban la blasfemia más redonda. No quiero poner ni ejemplos, porque sé que no son horas. Y qué rollo, Macabeo, cada vez que dan un Goya con los agradecimientos más largos que una maroma. que a su madre, que a su padre, que a su abuela, que a su novia, que a sus compis de instituto, que también a su tía Flora, que a su profesor de inglés y a Toby, que es su mascota. Pero nadie, ni uno solo, fíjense ustedes qué cosa, tuvo un agradecimiento a quien su festejo abona. Esto es, al contribuyente de la nación española, de cuyos impuestos salen las subvenciones que cobran todos estos cineastas. Por ejemplo, el Almodóvar, cuya peli de este año, llamada Dolor y Gloria, con 7 premios que obtuvo, ha sido la triunfadora. Dice Arconada, que es el gurú de esta emisora en lo tocante a películas, que hay que verla, que es valiosa. La veré por Arconada, pero aclaro que Almodóvar me cae como una patada que me dieran en las gónadas. En fin, Pedro a su tocayo Sánchez, que iba sin Begoña, le hizo sin sonrojarse servilmente la pelota y le pidió que le suelte, cómo no, más pastaflora, que el Estado ha de ocuparse de subvencionar las obras de todos los cineastas, como ya se ocupa ahora, pero aún si puede ser, de forma más generosa. O sea, que lo de siempre. Cuando la izquierda gestiona, mimitos de los del cine, guiños, halagos, lisonjas, complicidad en el fondo y simpatía en las formas. Cuando la derecha manda, protestas, ataques, broncas, hostilidad sin reservas, inquina, miradas hoscas, superioridad moral y guasitas injuriosas. En fin, Dieter, que esta gala, copia servil de los Oscar, fue como estaba previsto, igualita que son todas. Pero que el año que viene, para cubrir estas cosas de titiriteros patrios, de vanidades y glorias, de pedigüeños de lujo que pisan la alfombra roja, roja en todos los sentidos, te buscas a otra persona. Mandas a García Domínguez, al que ese ambiente le mola, o a Luis del Pino, que el tío es súper fan de esa tropa, o al más perito en glamour, que es sin duda Mario Noya. A mí ya me has hecho esto una vez y no habrá otra, porque es que te juro, Dieter, que me cambio de emisora.
Cualquiera diría que no le ha gustado la gala. Luis del Pino, el año que viene se apunta a seguir los Goya. Pues Pepe García Domínguez, nominado a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Estamos aquí en la mesa de análisis con Luis del Pino, con Tomás Cuesta, con Carmelo Jordá y con el equipo de Es la Tarde. Se está hablando mucho en España, a nivel político y periodístico, de una información que ha publicado una periodista freelance venezolana con residencia en Miami, en la que se dan más datos sobre la reunión de Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro, y el ministro español José Luis Ábalos en un avión en el aeropuerto de Barajas. La periodista se llama Ibellice Pacheco y nos ha querido, ha tenido la gentileza de atendernos a esta hora en directo a las 5 y 10 en hora española. Ibellice, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hora de Miami ahora mismo.
Sí, son las 11:11.
Pues le agradezco mucho que a las 11:11 de la mañana haya querido atender la llamada de este medio de comunicación, más que nada para tratar de contrastar esa información por la que incluso ya se está preguntando al Partido Socialista. Hemos escuchado antes la pregunta que no ha querido contestar ni desmentir ni confirmar la presidenta del PSOE. ¿Qué ha publicado Ibellice Pacheco? Pues que el motivo del viaje en avión hasta Madrid de la número 2 del régimen venezolano, de la mano derecha de Nicolás Maduro, fue una llamada de Pablo Iglesias a Delcy Rodríguez. ¿No es así, Ibellice?
Es una conversación entre Pablo Iglesias y Delcy Rodríguez. No podría garantizar que fue Iglesias a Delcy o Delcy a Iglesias. Fue una conversación de mutuo acuerdo, digamos, porque ellos han hablado en otras ocasiones.
Ah, me parece bien que vayamos aclarando y matizando. Y en esa conversación se desconoce quién llama a quién. ¿Qué es lo que se acuerda, señora Pacheco?
En esa conversación se plantea el viaje de Delcy Rodríguez a España, que coincide con la gira por Europa y la visita a Madrid de Juan Guaidó, designado presidente interino por el Parlamento venezolano y que también es el jefe de la oposición venezolana. La estrategia, que además coincide con Fitur, era lograr una reunión entre Delcy Rodríguez y el presidente Pedro Sánchez. De esa foto posible se conversó, así como de eventuales proyectos políticos, conversaron Iglesias y la señora Rodríguez.
Pero esa reunión no se llevó a cabo, dice usted.
No se llevó a cabo.
Por una llamada de la ministra española de Asuntos Exteriores.
Cuando ya el viaje estaba llevándose a cabo, sí.
En la que alertaba de que Delcy Rodríguez no podía entrar en suelo español por estar en la lista de personas del régimen de Maduro vetadas por la Unión Europea. Yo, fui consciente de la información que usted publicaba, porque ha tenido repercusión en nuestro país, he buscado referencias suyas y he encontrado que usted fue Premio Nacional de Periodismo por una investigación sobre la relación de el narcotráfico y la extorsión con la policía. Pero habrá gente que dude de la información que usted publica, señora Pacheco. No sé si nos podía aportar algún dato más que diera confirmación a que eso fue así, a que Delcy Rodríguez no venía de paso.
Siempre hay razones para dudar, y eso es parte del ejercicio del periodismo, buscar y mostrar la verdad en la medida de lo posible. Por supuesto, ustedes mejor que nadie comprenden cuál es el compromiso con las fuentes confidenciales, en especial que están en Venezuela, cuando ponen en riesgo no solo su libertad, sino ahora también su vida. En todo caso, hay unos elementos que yo creo que son reveladores, que es que cuando yo escribo este hilo de tweet, no habían sucedido una serie de acontecimientos que han ido ocurriendo tal como se anunció. Y es que, en efecto, era cierto que ella había aterrizado en el aeropuerto de Barajas, que había conversado con miembros del Poder Ejecutivo y de la directiva del PSOE, que su intención era una reunión con el presidente Sánchez, que eso le planteó un inconveniente, por lo que intervino la ministra, ya esto ha sido confirmado incluso por Ábalos, ¿no? Que la ministra, o el ministro, en este caso se comunicó, porque también ahora está involucrado el ministro del Interior, ¿no? Y que todo significaba en tratar de frenar el impulso, y con el derecho que se comportaba Delcy Rodríguez, de poder entrar a la Moncloa y reunirse con el presidente Sánchez, de acuerdo a lo conversado con Iglesias. Eso, es decir, los hechos sostienen lo que va apareciendo como verdad.
¿Cuándo escribió usted el comentario en Twitter, señora Pacheco?
Eso aparece el miércoles, si mal no recuerdo.
Pues entonces ahí le tengo que dar la razón, porque la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores y del señor Marlaska no la revela el ministro Ábalos hasta el sábado, que es cuando dice que es la ministra de Exteriores la que avisa al ministro del Interior de que en ese avión va Delcy Rodríguez y que no puede pisar suelo español, y es el ministro Marlaska el que avisa a Ábalos. No dice el gobierno de España el por qué iba a venir aquí, pero sí que reconoce algo que usted ya habría avanzado en ese tuit. El gobierno de España, por una parte, no sé cómo lo están viviendo ustedes también en, desde Miami, en Venezuela, cómo se está viviendo, pero ahora mismo lo que tenemos es una gran contradicción, porque por parte del presidente del gobierno de España se dice que se ha evitado una crisis diplomática, son palabras textuales de Pedro Sánchez, que Ábalos ha evitado una crisis diplomática con Venezuela, o más concretamente con el régimen de Maduro, pero al mismo tiempo se dice que, por parte de Ábalos, que no hubo reunión y que él simplemente fue a recibir a un amigo, al ministro de Turismo, al señor Plasencia.
Sí, han sido muy, muy lamentables, diría, muy penosas las versiones de Ábalos. La última que indica que ella no se fue en el mismo avión, sino se fue en un vuelo, en otro vuelo, en un vuelo comercial, y que, por lo tanto, debió haber pasado por inmigración. Es decir, en la medida que hay nuevas versiones, hay como que más enredo en la cosa y queda muy afectada la credibilidad del vocero.
Pues no sé si tiene usted más información que vaya a dar al respecto. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en este asunto. ¿Tiene más información?
Yo creo que hay que estar muy atentos porque en efecto va trascendiendo lo que habría sido la conversación entre el funcionario Ábalos, el ministro, y Delcy Rodríguez, porque en Venezuela se insiste que el planteamiento del régimen de Nicolás Maduro y la manera como se está dirigiendo al presidente Sánchez es como si fuera su jefe, como si Sánchez, y a través de Podemos fundamentalmente, Pablo Iglesias, pues le deben a Venezuela algunos favores que, bueno, que ya ustedes han expuesto en los medios extensamente, ¿no? Entonces, eso crea un problema político también interno en Venezuela, y a la oposición le corresponde también exigir aclaratoria al respecto, porque ¿qué implica esa relación? ¿Hay un chantaje allí? ¿Sale acaso a relucir nuevamente el tema Morodo, etcétera? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la relación entre Venezuela y España en este momento y los gestos de los gobiernos? Eso creo que va a continuar.
El tema Morodo al que se refiere Ibellice Pacheco es que Morodo fue el embajador de España en tiempos de Zapatero en Venezuela, y ahora mismo a él, a su hijo y a sus socios les acusan de haber robado 35 millones en una operación de blanqueo de dinero. De momento son 35, empezaron con 4, ya van por 35 millones. Pues si se supiera más del contenido de esa conversación, y sobre todo también si de Madrid fue al final a Doha. Se nos había dicho que Delcy Rodríguez había ido a Turquía, que iba camino de Estambul y tuvieron que hacer una parada técnica. Ahora se publica que no era Estambul, que se iban a Qatar. Yo no sé si algún día sabremos dónde estuvo Delcy Rodríguez en esas horas y a dónde se fue después.
Correcto. Yo creo que sí lo vamos a saber.
Bueno, pues la veo muy segura, señora Pacheco. Y veo que confía usted en sus fuentes. Y entiendo que no quiera decir nada de esas personas, que nos ha dicho que son fuentes en Venezuela, no fuentes en España.
En las dos, por fortuna.
Estaremos muy pendientes de la información que usted publique, y nuestra obligación es contrastarla. Hemos pedido a las personas implicadas que den su versión de los hechos. El vicepresidente Pablo Iglesias no sé si convocará algún día de estos una rueda de prensa, y desde momento desde el PSOE ni desmienten ni confirman lo que usted ha publicado. De todas maneras, le agradezco muchísimo que haya querido atendernos y que haya querido hablar con Es Radio desde Miami. Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes, y de verdad estamos atentos y agradecemos que estén atentos a la realidad venezolana, que ahora también es la realidad española.
Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Un abrazo muy fuerte.
Igual para ustedes.
Tomás.
Bueno, dentro de todo este lío, yo creo que el propio gobierno se da cuenta de que tiene una granada en las manos que les puede explotar, es decir, mientras está con eso. Y que ella sale, yo creo que ella en efecto va a Estambul, entre otras cosas porque...
Delcy Rodríguez, dice.
Delcy Rodríguez, sí, porque Turquía es uno de los países en los que se soporta lo que quede de la economía venezolana. O sea, en estos momentos son Turquía, Rusia y China. Y a mí me da la impresión de que a esas horas por la mañana solo había un avión que saliera hacia el este, que no tocara suelo europeo, ni del espacio Schengen, y que después fuera fácil conectar con Estambul. Que no había ningún vuelo a Estambul, y dijo, bueno, cojo el primero del que pueda salir aquí, que es Doha, que no me van a plantear ningún problema. O sea, yo no creo que es que mienta con lo de Doha, que lo de Doha es un asunto que se improvisa para salir, porque tú no puedes tener a esa señora allí otras 12 horas, es imposible, imposible. Imposible, porque ya la policía hubiera tenido que detenerlos. Decía, todavía a las 8 de la mañana la puedes sacar, más o menos, a las 6, que vaya allí, pero después, más tarde, es un escándalo. Que después, en efecto, se estuvo hablando de dinero, que es imposible. Todas estas historias que cuenta el ministro no pueden ser. Es ridículo eso de los 25 minutos para saludarse. ¿Cómo que para saludarse? ¿Para decir que me encuentras más mona? Pues estás mejor. ¿Cómo que no van a hablar de ese asunto?
Luis, tú me has dicho que tenías muchas preguntas que hacer sobre este asunto.
Pero muchas. Es que a medida que van versiones, y ya van 8 que nos han dado, que nos ha dado el señor Ábalos, o su entorno, o el gobierno, o el periódico El País, valga la redundancia, pues a medida que van dando versiones me surgen más preguntas. Vamos a ver, por lo pronto, aquí hay algo curioso, una casualidad, y es que tanto Ábalos como Delcy Rodríguez utilizan medios de transporte que parecen pensados para camuflarse. Delcy Rodríguez, en lugar de coger un avión de PDVSA desde Venezuela para ir a Turquía, o a Doha, o a donde quiera que fuera, hace venir desde Turquía un avión para recogerla. El avión hizo escala en Lisboa, luego fue a Venezuela, en Venezuela la recoge y parte para Madrid. ¿Por qué? Salvo que quieras disimular y quieras que no sea demasiado obvio que ese avión es del gobierno venezolano, ¿no? Pero es que Ábalos también dice...
Al no ser del gobierno venezolano, es muy dudoso eso, de que fuera un territorio neutral. Uh-huh. ¿Eh?
Luego, pero es que Ábalos también ha dicho que él fue en un coche particular al aeropuerto y que además no era el suyo.
Perfecto. A mí me llama mucho la atención.
Entonces, los dos usan vehículo camuflado, por decirlo, para al final coincidir en el mismo sitio. Oiga, parece una reunión programada entre los dos, que ninguno de los dos quiere que se sepa que se va a producir. Pero a medida que van dando los datos, a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿quiénes son las otras 5 personas que acompañaban al ministro de Turismo y a Delcy Rodríguez en el avión que vino desde Venezuela? Porque se ha mencionado que había otras 5 personas.
Asesores, has dicho.
Asesores. ¿Quiénes eran exactamente?
Nombres.
Nombres. ¿Quién más iba con Ábalos en ese vehículo particular que no era el de Ábalos? ¿Quién más subió al avión aparte de Ábalos? ¿Participó alguien más en esa reunión de 25 minutos o de una hora y media? Luego, ¿por qué nos dicen que iba a Turquía y al final a Doha? Oiga, los aviones tienen un plan de vuelo muy clarito, que se sabe con mucho tiempo de antelación, porque hay que regular cosas en el espacio aéreo. Entonces, ¿por qué nos cuentan lo de Turquía primero? Y luego, ¿qué constancia tenemos de dónde estuvo esta señora en esas horas eternas que pasó aquí en Madrid? Porque primero nos dicen que no bajó del avión, luego resulta que sí bajó del avión, pero que había estado en una sala VIP. Ahora parece que no, que deambuló por toda la T4. ¿Seguro que no salió del aeropuerto esta señora? ¿Seguro que no celebró ninguna reunión? Es decir, esta señora, que parece ser que venía a ver o a Sánchez o a Iglesias, o a los dos, ¿estamos seguros de que no los vio? Yo no empiezo a no estar seguro de nada. Y por último, la versión esa de que Pablo Iglesias pudo, por su cuenta de riesgo, decirle: oye, te vienes y entonces aquí cogemos a Pedro Sánchez y aquí te pillo, aquí te mato, nos reunimos, tal. Me cuesta creerla.
Bueno, en la versión que ha dado esta periodista, Pablo Iglesias le dijo a Delcy Rodríguez que Pedro Sánchez no solo estaba informado de la reunión, sino que Pedro Sánchez participaría en la reunión.
Podría participar.
Pero es la versión que da esta periodista.
Entonces, ¿estamos seguros de que no ha habido una reunión de Delcy Rodríguez con alguna otra persona? Porque hay especies animales, hay pájaros que anidan en el suelo y que tienen la costumbre los progenitores, cuando se acerca un depredador, para evitar que saque el nido, fingirse enfermos, fingirse con un ala rota, y entonces se van y el depredador va por detrás persiguiéndole y se aleja del nido. A ver si Ábalos está haciendo de pájaro falsamente enfermo, es decir, que sacan a Ábalos precisamente para que nos fijemos en él y no veamos la reunión que realmente se celebró, ¿no?
Aunque me da la sensación de que si Ábalos está haciendo eso, lo está haciendo en contra de su voluntad, lo cual no me parece incompatible, es decir, no digo que no pueda ser así. Yo desde luego, a mí, o sea, todo alrededor de este tema es sospechoso, y todo es sospechoso porque hemos oído ya 8 mentiras distintas, que ya hay que ser creativo para mentir 8 veces sobre la misma cosa y no repetirse. Eso es una
es
cosa
artístico,
que,
¿sí?
Sí, tiene bastante mérito, pero lo que es, digamos, aparte de las mentiras, hay varios hechos que son indudables. Uno es que la política respecto a Venezuela ha cambiado, Y la prueba de eso es que, al contrario de lo que han hecho Merkel, Macron, Johnson, Sánchez ha decidido no reunirse con Guaidó en esta gira europea del presidente venezolano.
¿Se acuerdan ustedes, perdone que le interrumpa, muy brevemente, aquel eslogan del PSOE, devolvernos al corazón de Europa?
Sí, 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 sí. Que nos iba a decir que el corazón de Europa estaba al lado de Maracaibo, ¿eh? Tremendo. Pues eso, hay un hecho objetivo, y hay otro hecho que yo creo que es objetivo, que es que el gobierno es un descontrol. Es decir, no sé si Ábalos hace de pájaro enfermo o no, pero lo que no es ni medio normal es que el gobierno te admita, porque lo han admitido ellos, que iba un tío con un coche que no era el suyo al aeropuerto y de repente el ministro del Interior le llama y le encomienda que no deje bajar a esta del avión.
Ya que vas.
Y eso es lo que admiten. Ojo,
ya que vas. Y tráeme dos hamburguesas.
No, eso es un disparate. Vamos,
está alucinante. Y luego solo una cosa más. Quiero decir, por recordarlo, simplemente, que ya sé que estas cosas es predicar en el desierto, pero, oye, ha habido ministros, estoy pensando en el ministro Soria, en el que le pillaron en algo que era legal, completamente legal, que mintió una vez y no ocho, y tuvo que dimitir.
No, pero si este tendría que dimitir. A mí lo que me da la impresión, y esta nuestra corresponsal en Miami prácticamente lo sugiere, que quien exige esa reunión es la vicepresidenta venezolana. Es decir, voy allí y me planto directamente. Los venezolanos advierten a exteriores que viene y que ella quiere una reunión y que la quiere. Además, esta señora, al parecer por sus actuaciones en otros asuntos, es así bastante contundente cuando se planta aquí y dice que o la reciben o la monta. Es decir, porque fíjate la bronca que hubiera sido que esta, en efecto, baje y la detengan. Porque, es decir, la policía de Barajas tiene un registro de gente que no puede pisar el estadio Schengen y la tiene que detener, diga el ministro lo que diga en ese momento. Y entonces aparece el ministro prácticamente de guardaespaldas. ¿Eh? Si ese avión, como dicen, como has dicho tú, se le envía desde Turquía, por lo tanto no es un avión venezolano, vuelven, si se ha hecho en 2 días, los pilotos dicen que su protocolo de actuación les obliga, porque además les obliga a estar una noche durmiendo, no pueden volar más, porque se les ha pasado el tacómetro, como en los aviones. Y esta tiene que marcharse, y la meten en un avión a las 8 para que no haya más lío. Y a saber lo que hablaron, o sea, a cambio de bueno, que
está la corriendo sacaron por ahí algunas versiones de que en realidad quería ir a Doha porque tenía ahí otra reunión bueno, interesante de la que no
sabía. Es posible. Pero en cualquier caso la tienen que sacar de aquí.
Bueno, Cristina Narbona, preguntada por Ketty Garat sobre este asunto, la presidente del PSOE, ha dicho, yo ni confirmo ni desmiento, no se ha hablado de esto en el Partido Socialista. Le han preguntado a Borrell también por este asunto. Borrell y Narbona se casaron en el año 2018, pero al margen de eso, supongo que ellos tendrán un posicionamiento político similar al que tenían hace 4 días, que no es el de Podemos y Pablo Iglesias. Enseguida les cuento lo que ha dicho Josep Borrell y formulo yo un par de preguntas más al estilo Luis del Pino sobre el caso Ábalos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Un consejo para nuestros oyentes y continuamos con estas cosas tan interesantes que nos deja el gobierno de coalición de progreso de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Pues mira, vamos con las clínicas CRES, Dieter, porque la vida está muy tensa y ellos nos destensan. Los nuevos avances en medicina regenerativa están ofreciendo soluciones a muchas de las lesiones articulares que hasta ahora solamente tenían solución a través de la cirugía. Y en clínicas CRES son expertos en tratamientos vanguardistas e innovadores y además obtienen muy buenos resultados en deportistas de élite, pero también en pacientes como nosotros, del común de los mortales. Están en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Palma de Mallorca, y puedes pedir cita porque la primera consulta es gratuita en el 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
Quiero que recordemos lo que el presidente del gobierno dijo el pasado sábado, este fin de semana en Castellón.
Tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? Para la oposición cualquiera, pero insisto, lo que ha hecho ha sido evitar una crisis diplomática.
Sin hacerle ningún reproche a nuestro presidente, pero sí es verdad que el ministro de Fomento logró evitar una crisis diplomática, palabras textuales de Pedro Sánchez, en vez de reproches vamos a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿En qué consistió la crisis diplomática?
Yo hago otra pregunta.
¿En qué consistió la crisis diplomática? ¿Por qué iba a provocar una crisis diplomática ese avión y esa pasajera? ¿Por el empeño que tenía Delcy Rodríguez
de bajar
del avión y moverse por Madrid? Que el gobierno de España explique en qué consistió esa crisis diplomática que logró evitar el ministro de Fomento. Porque la siguiente pregunta sería, ¿y para qué quería venir Delcy Rodríguez a Madrid? ¿Quería venir a Madrid para reunirse con alguien del gobierno, presidente o vicepresidente, como ha informado esta periodista venezolana desde Miami? ¿Quería Delcy Rodríguez pasearse por Serrano y acudir a la Gran Vía a ver algún espectáculo? ¿Quería ir a comer huevos en Casa Lucio? ¿Quería ir a encontrarse con alguien que ha desaparecido hace unos días de las autoridades españolas y que le gusta mucho el pollo y se apellida Carvajal? ¿Quería hacer algún tipo de ingreso de dinero en metálico en alguna cuenta bancaria? ¿Por qué era tan importante para Delcy Rodríguez bajar de ese avión y entrar en Madrid? Es que nos están dando los detalles de una película, pero no nos cuentan el argumento. Nos dan los detalles y resulta que España y los españoles le debemos a nuestro ministro de Transportes el haber evitado una crisis diplomática. Pero no nos cuentan qué crisis diplomática fue. Porque el ministro Ábalos, que parece más prudente, dice que fue un saludo y ya está. Es verdad que dice que le encargaron solucionar una crisis, pero que él no iba a solucionarla porque él ni hubiera saludado a la ministra, a la vicepresidenta venezolana, que lo hizo a instancias forzado por el ministro de Turismo. Ojalá que todo periodista que tenga la oportunidad de hacer alguna pregunta a Sánchez, a Iglesias, a Monedero, a a Zapatero, les pregunte cuándo fue la última vez que habló con Delcy Rodríguez. Solo eso. ¿Cuándo fue la última vez que el vicepresidente segundo habló con Delcy Rodríguez? Y a partir de ahí construyamos el argumento de esta película. Porque, claro, resulta que tenemos un héroe entre nosotros, pero no sabemos cuál fue su hazaña. Sabemos que le han condecorado. Sabemos que Sánchez ha dicho que Ábalos es un héroe que ha evitado una crisis diplomática. Pero exactamente en qué consistía la crisis diplomática. ¿Por qué se iba a poner tan farruca Delcy Rodríguez si no le dejaban bajar de ese avión?
Y no solo es un héroe, Dieter, es que es un genio. Es un genio absoluto de las relaciones internacionales. Es el primer hombre que, sin ser diplomático además, ha solucionado una crisis diplomática sin reunirse con nadie.
Gracias a su carácter afable,
sereno,
buen trato,
sereno, tranquilo.
Es una cosa absolutamente alucinante. Es decir, mientras el ministro está negando que ha habido una reunión, el presidente le condecora por solucionar una crisis diplomática, insisto, sin reunirse. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo no lo he visto nunca. Si Ábalos tiene ese talento, ¿cómo es que no es él el ministro de Exteriores? Porque realmente, si eres capaz de solucionar crisis, digamos, por tu mera presencia en el entorno, apareces en el aeropuerto y la crisis
porque
pasa.
No habla bien inglés.
Dice, oye, eso hay que aprovecharlo.
Es que me imagino la escena. Cruce de llamadas en el gobierno, tal, emergencia, crisis diplomática. ¿Quién se lo encargamos? Y dice, pues al que tiene más mano izquierda, que es el ministro de Transportes y Agenda, no sé qué, gaitas, ¿no?
Ah, vale. No, pero era ahí lo han detenido al margen de eso. Es decir, ¿quién ha filtrado la información? Es que esa es la otra parte que tampoco se cuenta, y por eso yo creo que esto al final acabará sabiéndose. Porque este, alguien le dio la información.
Ya está filtrando todo.
Bueno,
todo
ya, pero hay una posibilidad, que y con eso también se especula, con que Podemos esté actuando contra un señor al que no le cae nada bien, y sobre todo que los puede poner en un problema, y entonces le meten el mismo saco que en el que están ellos. Y dice, bueno, aquí, si nos comen las serpientes, es a todos, ¿eh?
Pero la pregunta fundamental es la que hace don Dieter. ¿Para qué? Quería Delcy Rodríguez venir aquí.
A eso me refiero. ¿Para
era
qué?
Simplemente una forma de testar al gobierno de Sánchez. Era...
No, pero es que o sea, aquí
o
hay cosas.
¿Ha venido más veces o se supone que ya estaba era tenía suficiente potestad como para venir?
Pero
lo que es indudable es que hay un motivo para ese viaje. Es decir, lo comentábamos antes, ya no sé si era micrófono abierto o cerrado, pero si tú simplemente quieres hacer escala hacia Estambul, tienes opciones
en Casablanca.
A cascoporro. Puedes parar donde sea. Cuando tú paras en Madrid, es porque tienes algo que hacer en Madrid. Eso es impepinable.
Pues me parece que a pesar de... ¿Habéis visto cómo se han puesto las vicepresidentas
del
gobierno
hoy
por...
medio ambiente ha sido...
¿Por hablar de este asunto?
No, lo de medio ambiente de verdad ha sido para que la Asociación de la Prensa haga una... haga un, no sé, un comunicado, una protesta, porque es que...
A mí me ha gustado
bueno,
mucho...
Y ayer el propio Ábalos diciendo que identifiquen a sus fuentes, ¿eh? Que ahí, afortunadamente, Pastor también le contestó bien.
¿No han oído ustedes lo que ha dicho Carmen Calvo con todo el morramen?
Ah, sí.
Dice oye, la Comunidad de Madrid...
Si tanto queréis escucharlo, momento, sí. Vicepresidentas, y atención, porque vamos a escuchar primero a la vicepresidenta de la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Después aparece Carmen Calvo. La tercera en hablar es la ministra de Podemos, la señora Yolanda Díaz, de Trabajo. Y la cuarta, Nadia Calviño. Lo digo para que cada una tenga que ser responsable de sus declaraciones.
Hay otros muchos temas que ocurren cada día y el señor Ábalos ha dado cumplidas explicaciones de este asunto. Pero me imagino que usted querrá hablar de otras cosas, no solamente del señor Ábalos, porque para eso le puede preguntar a él. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se pueden haber contado dos ministros la noche anterior? Pues como usted comprenderá, no es un asunto sobre el que a mí me corresponda especular, probablemente ni a mí ni a nadie. Le pregunta a usted a los interesados y es más sencillo.
Bueno, es usted la vicepresidenta del Gobierno de España, entiéndame, por eso le pregunto.
Muy bien.
Cualquier cargo.
Perfectamente, muy bien. Yo pensaba que estaba usted inquieto y preocupado, como la mayor parte de los españoles, por el bocado que nos ha pegado el temporal Gloria, que ya es el séptimo de esta temporada.
No ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es una oposición. El Partido Popular utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior que... en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Yo creo que el señor Ábalos ha dado, digamos que, cumplida respuesta a lo que ha pasado. Quiero poner en valor, ¿no?, lo que en estos días se ha producido, y es que se ha evitado de alguna manera, ¿no?, pues, bueno, cierto conflicto diplomático. Me parece que es importante y me atengo a lo que el propio ministro ha expuesto. Soy consciente del interés que suscita, pero creo sinceramente que Venezuela en nuestro país no nos da de comer.
Yo creo que nuestra posición es muy clara, de apoyo a que se celebren cuanto antes elecciones y que se abra un diálogo para tratar de resolver la situación. Para mí todo lo demás son, en cierto sentido, con todo el respeto, falsas polémicas, ¿no? En vez de estar discutiendo tanto que si una reunión, que si con este o con el otro, vamos a centrarnos en tratar de ayudar al pueblo venezolano. Bueno, el ministro ha dado todas las explicaciones por activa y por pasiva, y yo creo que la noticia tiene el recorrido que tiene y no da para más, francamente.
Luis.
Carmen Calvo dice que la Comunidad de Madrid, ¿qué hace recibiendo a Guaidó? Dice, cuando la política exterior es competencia del Estado, y eso lo dice la vicepresidenta del mismo gobierno que acaba de hacer el ridículo autorizando nuevas embajadas a la Generalidad de Cataluña, que luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nulas. Dices, ¿pero cómo pueden tener al morro?
Lo mejor es lo de Venezuela no nos da de comer.
Eso es.
Hombre, algunos sí os da de comer y caviar. Sí. No churro, no, caviar.
La de Podemos, que diga. Y lo de la ministra de Transición Ecológica, esta, es, o sea, esa chulería de la...
Eso, les ya, molestan las preguntas
pero,
de
pero,
ingresos,
sí, ¿no? Pero fijaos,
pero
fijaos
es ya la norma del gobierno.
Que este gobierno, que se suponía que era el gobierno que manejaba la comunicación de una forma extraordinaria, la primera rueda de prensa de Pedro Sánchez tuvo que empezar diciendo, hemos tenido algunos problemillas con los periodistas, porque claro, como teníamos que tratar de forma discreta el tema con Esquerra, pues claro, nuestra discreción y vuestra curiosidad chocaban, pero a partir de ahora vamos a retomar. El otro día Sánchez, acto con cobertura, no deja que los periodistas estén presentes otra vez. Hoy Ábalos ya no se presenta a la rueda de prensa. Suspende el viaje a Colombia, por cierto, dice Voz Populi, ¿no? Que ha suspendido.
Sí, sí, Voz Populi dice que tenía previsto, que todavía no estaba agendado, pero tenía previsto mañana un viaje a Colombia, y fuentes del ministerio le han dicho que de momento ese viaje se queda en stand-by.
Y fijaos, pero a nivel de imagen, ¿eh?
Claro,
a nivel de imagen.
Que vuelva de él, sí, y van los dos juntos.
Pues sí, para ahorrar. Pero a nivel de imagen, la imagen que ha dado hoy el gobierno de España, con entrevistas bordes, con enfrentamientos, con ruedas de prensa en la que tiene que aparecer la que no tenía que aparecer. Están teniendo un problema en este caso empezamos a ser un problema muy incómodo algunos medios de comunicación para muchos. El gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias.
Pero cada vez más medios, porque hasta El País ya ha publicado cosas en este tema concreto. El País, o mejor dicho, voy a utilizar el término, voy a utilizar Cadi Espada, que lo he descubierto y me gusta mucho. La Paisa, porque como es un fenómeno, un periódico tan feminista, creo que es el nombre correcto. La Paisa hoy ha publicado, hoy o ayer publicó ya un artículo explicando que no es que no podía bajar del avión, es que ese avión no podía posarse en Barajas. Es decir, ya la evidencia de la bola y de la trola y de todo es tan gorda que se les va a escapar
todo. Y si veis, a las ministras les han pasado un argumentario, porque no es casualidad que todas utilicen la misma expresión, el cumplidas explicaciones. Que, bueno, sí, es un tópico, pero que todos, el ministro ha dado cumplidas explicaciones, ha aclarado cumplidamente esta historia. O sea, ahí supongo que el jefe de gabinete, que se dedica a estas cosas, les ha dicho, esto es lo que hay que decir. Y se acabó.
Sí, pero fíjate, Tomás. Rueda de prensa de María Jesús Montero, que iba a sustituir a Isabel Celaá para que los viernes no fueran un espectáculo del gobierno, esquivando las preguntas de los periodistas, enfrentándose a los periodistas y cayendo incluso en sanciones por la Junta Electoral. Y María Jesús Montero da una rueda de prensa y el resultado es que es un rotundo fracaso para ella, porque le preguntan tantas veces por un asunto y al final ella tiene que repetir lo mismo, pero sin dar la razón, y entonces le dicen, oiga, pero bueno, no, ¿la hemos entendido mal? ¿O entonces ustedes van a reformar el Código Penal para sacar antes de la cárcel a Junqueras? Ay, me he debido expresar mal, pero que alguien me pase un nuevo argumentario, porque con ustedes veo que esto no funciona. Ábalos, la imagen de Ábalos en esa respuesta intimidatoria, Luis, cuando le dice, pero bueno, y no me va a preguntar cuántas veces me he reunido con la oposición, pues no, era una imagen.
Mira que te querella, Matías.
Pero es que es una imagen.
Una imagen
dañina.
Que había quedado mal en un bar.
Muy nervioso.
Ayer, pero lo digo porque no es que solo sea. No es que he escuchado el radio, no. Es que he escuchado Onda Cero, he visto La Sexta, he visto la pregunta del ABC, he leído El País y no me cuadra esto que estaban publicando. Es verdad que El País lo hacía con mucho tacto diciendo, difiere, la versión difiere.
Sí, sí, con mucho tacto, pero dando mucha información.
Les está saliendo.
Y la escena de Ábalos diciendo, otros están en la política de paso, a mí no me echa nadie, yo estoy aquí.
Ese es el segundo corte que quería escuchar. Porque yo creo, Luis, yo creo que el sábado Ábalos se vio la tostada y dijo, un segundo. O sea que
me encargan un marrón y
o
encima.
Sea que sí, pero escucha, no, además no me encargan, dice. O sea que Podemos, Zapatero, Delcy Rodríguez viene aquí, me dicen a mí que vaya yo, me tengo que coger el coche de mi cuñado para ir hasta allí, voy ahí, me trago que la señora se pusiera a borde, que ella tenía que reunirse, que no sé qué, no sé cuántos. Y encima soy yo el que se va, dice, un segundo, que creo que algunos no habéis entendido bien que conmigo no se juega. Y yo creo que no se lo estaba diciendo solo a la oposición, ¿eh? No. Escuchad.
Molesta, pero no me impacta. Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. Llevo ya muchos años. Y venimos de muchas historias, de muchas victorias, de muchas derrotas elegantes.
No me echa
también.
Nadie. ¿Pero a quién se refería? ¿Al único,
que le puede echar, que es al presidente del gobierno?
O, porque ya lo que se está hablando aquí
un vicepresidente que también, que claro, es evidente.
Es que aquí se habla en clave interna, claro, incluso mediática, claro, que Ábalos no cae bien, claro, a determinado medio, que no cae bien a Podemos y que además, como aquí todos se tienen pillados de algún sitio, empieza la guerra sucia.
El silencio de la cúpula de Podemos al respecto también.
Hemos buscado en Twitter y ni siquiera en Twitter Pablo Iglesias ha dicho nada al
sobre
respecto.
Sobre este asunto no ha escrito de otros asuntos, pero sobre
pero ni ha salido a defender. Atacar, evidentemente, no podía salir, pero a defender tampoco. Y mira que se ha tragado historias. Se salió a defender lo de Lola Delgado. ¿Eh?
Bueno,
y este asunto, no, pero este asunto pero es Venezuela, sí. Es el dinero. O sea, hay dos historias que el gobierno, con el que el gobierno no puede, o sea, no lo sobrelleva, que es Bolivia y Venezuela.
Añadamos una tercera, Villarejo.
Bueno, sí. Pero en este momento, y Villarejo siempre, pero Bolivia, Venezuela, hay una un lío muy gordo. Un lío muy gordo que como empieces a tirar de la hebilla puede...
Es la tecla. Llamémosle la tecla. La tecla que alguien pulsa y de pronto Bambi se convierte en un ogro. ¿Ah? Bolivia, pero si, no. Si son tierraplanistas y hacen ritos evangélicos. Venezuela, Ábalos. ¿Usted sabe con quién? Hoy, Teresa Rivera, que pierden.
No,
o sea,
claro.
Que fíjate que si les habrán entrenado. A ver cómo me interpretáis esta noticia que acaba de publicar el diario El País.
Os voy a dar el titular. Exteriores elimina la Secretaría de Estado de Latinoamérica y refuerza España global. Parece ser, y así lo está publicando El País en estos momentos, mañana mismo se va a publicar la reestructuración del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cuántos? Y el diario El País ha tenido acceso a un borrador del decreto que se va a publicar mañana. Y dice esta información que hasta ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores había una Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, pero que a partir de mañana, una vez que se publique este decreto y entre en vigor esta reordenación, esta cartera se va a dedicar exclusivamente a la cooperación y va a desplazar las políticas iberoamericanas a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, que es la que tiene competencias mucho más amplias y variadas.
Control, control absoluto. O sea, quieren tenerlo todo controlado, que no haya reinos de taifas, que siempre ha habido en exteriores, con la gente que manejaba cooperación, la gente que manejaba Latinoamérica, gente que... África, entonces... Y de repente, y bueno, ONGs que dependían de exteriores en buena parte, hay control absoluto. Ahí sí que se ve la mano del jefe de gabinete, del superministro.
¿Recuerdan ustedes cuál fue una de las primeras medidas estrella del gobierno Zapatero? Bueno, medidas estrella no, medidas, digamos, de nombramientos. Una de las primeras cosas que hizo Zapatero nada más llegar al poder fue cepillarse a todos, sin excepción, los directores de cárceles, incluidos algunos que habían sido nombrados en época de Felipe González, que habían sobrevivido durante la etapa del PP, es decir, no eran sospechosos de si eran nombrados por un gobierno socialista, pues hombre, digo yo que no serían como... Pues a todos, se los fundió a todos. Se nombró nuevos directores de cárceles, ¿por qué? Porque tenía que preparar el terreno para lo que iba a hacer, que era la negociación con ETA, acercamientos de presos, etcétera. Están preparando el terreno para algo en tema de política internacional. Si eso lo combinamos con la entrada de Podemos en el gobierno, pues podemos imaginar que, en fin, nuestras alianzas exteriores a lo mejor se resienten un poquito en estos años
por venir. Claro, es que este asunto, el asunto de Guaidó les ha escocido mucho, porque realmente les ha puesto en una situación delicada, fundamentalmente con Estados Unidos. Las dos cosas son peligrosas para Estados Unidos. Es decir, y Estados Unidos, que alguien que tiene el prohibición expresa de entrar en un país se pasee por ese país como Pedro por su casa, no le gusta nada. Es decir, no le gusta nada y protestan. Creo que ya han emitido una protesta por el trato. Lo de Guaidó les molesta también muchísimo. Yo estuve en la concentración del domingo en la Puerta del Sol y claro, ese ambiente al gobierno le fastidia mucho, es decir, le fastidia mucho, porque había un ambiente de entusiasmo con la presidenta.
Para empezar, la Puerta del Sol estaba llena, cosa que Podemos estaba no ha logrado ni de lejos en sus últimas convocatorias.
Y lloviendo, había hasta cubanos. Porque unos cubanos sacaron la bandera cubana en el balcón y hubo alguien que se volvió contra ellos. Airadamente, yo estaba hablando y digo, a lo mejor son disidentes, Y de repente dicen que en efecto eran disidentes. Yo no veía, ya es la provocación. Digo, pues, quizás sean disidentes, en efecto eran disidentes. Pero bueno, que también es... Está bien.
Por cierto, que no hemos contado la respuesta de Borrell a la pregunta de todo este asunto.
Rueda de prensa en Berlín, estaba con el ministro alemán de Asuntos Exteriores y le han preguntado, bueno, pues por esta reunión de Ábalos y ha dicho, son las autoridades nacionales las que deben velar por el cumplimiento de las sanciones comunitarias y yo no puedo valorar si hubo violación de esas sanciones, pues no tengo los detalles. Y lo que le han pedido los periodistas es, pero no tiene los detalles porque no los ha pedido o porque no se los han pasado. Y ha dicho que pasa palabra.
No es una defensa cerrada,
Pero qué bonito, Narbona en Madrid diciendo no puedo decir ni desmentir ni confirmar porque no tengo los detalles. Borrell en Berlín diciendo no puedo decir ni confirmar porque no tengo los detalles.
Hay una cosa, lo que decíais de la política exterior, yo creo que es muy importante. Y yo creo que la política exterior, además, en los próximos años va a ser más importante de lo que suele serlo habitualmente, que ya lo es, y probablemente en España no se le ha dado. Y esa es una de las razones de que las cosas no vayan bien últimamente. Pero va a ser muy importante porque hay movimientos de calado en el mundo, digamos, a nuestro alrededor. En Iberoamérica hay movimientos de calado. Estados Unidos y Trump y su presencia, lo que supone, es un movimiento de calado. Va a haberlos en Oriente Medio probablemente. Es decir, realmente el mundo, desde ese punto de vista de la política, yo creo que va a haber cambios importantes y me da la sensación de que nos vamos a alinear
en África, lo que está pasando en Angola con la hija del dictador es muy, muy importante, ¿eh? Porque es que esa mujer controlaba todo el país. Todo.
Va a haber cambios, insisto, que son importantes, y nosotros nos estamos alineando con Maduro, con lo peor de la causa palestina, que va a haber, o sea, hoy salía la noticia de que hay un plan de paz y el jefe de la Autoridad Nacional Palestina ni siquiera ha querido hablar con Donald Trump. Y, hombre, te puede gustar más o menos, pero no sé.
Lo de siempre.
Yo hablaría con él.
Hay que ver bien que ha estado el rey en los dos sitios en los que ha estado, digo, ya hablando de política exterior.
Es verdad, ¿eh? Es verdad, compensando, porque claro.
Compensando, ¿eh?
Imagínense.
Tanto la dignidad con la que ha estado en Auschwitz es extraordinaria.
Bueno, si nos enteramos, porque vamos a ir a las noticias de cuándo le dan la medalla a Ábalos por haber evitado la crisis diplomática, se lo contamos aquí en el radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Un último consejo para nuestros oyentes, Nieves, y seguimos aquí en la tertulia con Carmelo Jordá, con Tomás Cueste y con Luis del Pino.
Pues vamos a hablar de bio, queremos todos ambientes libres de contaminación, purificados, porque según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debido a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados, y por eso aquí está bio, es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero que ahora está al alcance de todos nosotros. Es un filtro muy sofisticado, el más sofisticado del mercado, que garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Lo puede tener en su casa y además solo por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y lo puede probar 15 días sin ningún tipo de compromiso. El teléfono para pedirlo 900-730-122. Repito, 900-730-122.
¿Os acordáis, Luis, de Jordi Sevilla?
Sí, hombre, el que le enseñó a Zapatero economía en tres tardes, ¿no?
Dos tardes.
Ya un fin de semana, para que no perdiera.
Al tercer día descansó.
Eran dos tardes. Fijaos, es verdad que aquello fue un momento importante en la carrera política de Jordi Sevilla, que, por cierto, tenía más preparación que Zapatero y yo creo que...
Mucha más.
Y yo creo que Zapatero nunca le perdonó aquel desliz, porque la guasa... todavía continúa. De aquello deben haber pasado fácilmente 15 o 16 años, y Luis del Pino todavía...
16.
Por aquella época yo era joven.
Luis, tú sigues siendo un alma joven.
Eso es lo peor que te pueden decir.
Lo importante es el espíritu y tal.
Pues Jordi Sevilla estaba muy bien, estaba muy a gusto siendo presidente de Red Eléctrica Española, que no es mal puesto, ¿eh? No es mal puesto. Bueno, pues la noticia ahora mismo, ¿cuál es, Nieves?
Pues la noticia ahora mismo es que a partir de mañana se va a hacer efectiva la dimisión de Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica Española. Es verdad que esta noticia la ha avanzado a primera hora de la mañana el diario El País, pero... Después, unas horas más tarde, ha sido confirmada oficialmente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ha emitido un comunicado muy escueto en el que no detallaba las razones de la dimisión de Jordi Sevilla y en el que simplemente decía que se ha convocado el Consejo de Administración de Red Eléctrica y que en el único punto del orden del día está la presentación de la dimisión de Jordi Sevilla como consejero de la sociedad y como presidente de su Consejo de Administración. Pero ahora mismo hay una información muy jugosa en las páginas del diario El Mundo que ha consultado con fuentes de Red Eléctrica, con algunos consejeros de Red Eléctrica, y parece ser que Sevilla habría anticipado a consejeros que ya está harto de la injerencia constante de la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, que, y voy a abrir comillas, intenta controlar Red Eléctrica como si fuera un departamento de su ministerio. Y cuenta esta información, que ahora mismo está sirviendo el diario El Mundo, que varios consejeros independientes están respondiendo que están dispuestos a rechazar su dimisión en lo que puede ser un conato de rebelión contra Rivera que puede tener consecuencias.
Hay que aclarar, yo creo que es interesante que el Estado es el mayor accionista de Red Eléctrica, pero es el mayor accionista con un 20% del total del accionariado. Es decir, que hay un 80% de la empresa que está distribuido entre empresas eléctricas, fondos, es decir, hay una variedad importante. Pero con ese 20% que obviamente te permite hacer cosas como elegir
al presidente.
Al presidente, obviamente con cierto consenso de los otros accionistas principales, tal, pero con ese 20% controlar completamente la gestión y además desde un ministerio, pues igual ya no es exactamente lo mismo. Y a mí me parece muy revelador porque no hay que olvidar que Jordi Sevilla no era precisamente una persona lejana a Sánchez. Y de hecho, si está ahí es porque era una persona cercana a Sánchez. Y durante una época fue muy cercana a Sánchez, digamos, fue uno de sus apoyos en el partido. ¿Hasta qué punto tiene que llegar la cosa para que dé un paso de esta magnitud? Que, por supuesto, él mañana, si se produce esa dimisión, dirá que es por causas personales y tal, pero cuando es obvio que se han filtrado estas informaciones...
A juzgar por la intervención en la radio radiofónica de la ministra hoy, se entiende perfectamente que no la soporte. Es decir, si utiliza ese mismo...
Pero reconocerán ustedes que hay algo de, en fin, pues irónico en ver a Jordi Sevilla gritar no a las injerencias políticas en Red Eléctrica.
Pero bueno,
tienes razón, pero
bien es verdad que
hasta qué punto llegarán
en todo de grados, en todo de grados.
Exacto, hasta qué punto llegarán cuando una persona que no es precisamente líder de la sociedad civil, como bien dice, llega a abandonar un cargo. Ojo, que no estamos hablando de un cargo
ya, pero
de cualquier cosa, ¿eh?
Volveremos
ya, no, es de mucho dinero.
Sí, está muy bien
pagado.
Por cierto, que va a abandonar sus responsabilidades sin cobrar ningún tipo de indemnización, porque ya porque él renunció a ella cuando accedió al puesto.
Pero volviendo a la cuestión de la imagen, esto te añade otra gota más. Es decir, tú pendiente de que se hable de un pin en Murcia y de pronto te salta lo de Torra. Y molesta mucho hablar de lo de Torra y entonces te pones borde. Tú pendiente de que se hable de otra cosa y te saltas lo de Ábalos. Y molesta mucho que se hable de Ábalos y te pones borde. ¿La fiscalía de quién es? Del gobierno, ¿no? Pues entonces, Dolores Delgado. ¿Red Eléctrica de quién es? Pues entonces, tú vas a hacer lo que digamos nosotros. Dice, no, mira, una cosa es que Luis del Pino se chotee sobre mi capacidad para hablar de la injerencia política, diría Jordi Sevilla, y otra cosa es que el gobierno se crea que Red Eléctrica es un departamento más de la vicepresidencia de transición ecológica.
La clave es esa. No está hablando de la injerencia política, sino de la injerencia de una política. ¿Qué es lo exacto? El problema de Jordi Sevilla es que hay una política...
Para que los oyentes se hagan una idea de hasta qué punto debe de estar harto Jordi Sevilla, el sueldo al que renuncia es de 500.000 euros al año.
Ya, por eso te decía, sí, claro. Es un bastón.
Ojo.
Que yo por 500.000 euros al año creo que hasta podría aguantar a Teresa Rivera. No sé, me lo planteo al menos como una posibilidad real.
Intuyo que no se va a la calle. Que algún otro acomodo tendrá ya en mente.
Sí, pero lo importante ya no es
solo... Le hace un feo,
sí, lo importante ya no es solo que hoy Jordi Sevilla esté en las portadas diciendo que el gobierno mete sus manos en Red Eléctrica, porque Jordi Sevilla no podrá ser la extrema derecha haciendo de las suyas, que es lo que diría Carmen Calvo en este asunto. Pues no creo que Jordi Sevilla sea considerado por los propios como de la caverna, aunque todo se puede ver.
El gobierno de Sánchez es capaz de salir a decir que ya está Jordi Sevilla hablando del PIN empresarial y tal.
Pero como haya plante también, como haya plante también de los consejeros de Red Eléctrica, ya tenemos el escandalito montado.
Sí, porque
ya
entonces tienes que llegar a un UCAS de verdad.
Claro.
Entonces ahí ya tiene un lío la ministra de Economía, tiene un lío casi el de consumo, o sea, todo el mundo puede meter los dedos en el enchufe.
Que eso es precioso, porque estamos justo también en el momento de la reforma del Poder Judicial y del nombramiento de cargos y demás. Bueno, pues si se te monta en la rebelión por parte de los consejeros de Red Eléctrica diciendo que es que Teresa Rivera se creía que esto era el cortijo, puede ser divertido. Y... por cierto, que del exterior nos llega una noticia preocupante. Nosotros en este asunto vamos siempre con mucha prudencia y tratamos de dar la información sin buscar que suba la audiencia por caer en el alarmismo, pero este dato se le tenemos que dar.
Sí, la Organización Mundial de la Salud ha elevado el nivel de amenaza internacional del coronavirus y en lugar de estar moderado, ahora ya lo eleva a alto.
La bolsa se ha pegado hoy un batacazo de los muy gordos.
Sobre todo en Europa.
Porque,
aquí también, pero...
porque estamos en España hablando, ha caído más de un 2%.
Estamos hablando de que hay en estos momentos... Ayer había 2.000 casos confirmados en China, hoy ya son 2.800, más otros 5.000 sospechosos. Hay 40.000 personas en cuarentena, 51 millones de personas con restricciones de tránsito. Y en estos momentos nadie tiene claro, fuera de China, que lo que está diciendo el gobierno chino sea del todo cierto. Posiblemente, la sospecha es que a lo mejor están intentando dar una visión más optimista, o a lo mejor su información no es perfecta. Es decir, nadie se fía de que la cosa no sea todavía peor que los datos, que son ya bastante alarmantes.
Según un observatorio que hay en Hong Kong, que siempre los datos suelen ser más fiables, porque todavía marcan las distancias, el número de infectados en estos momentos podría estar superar los 61.000, que es... posiblemente es más normal, porque como la tasa de mortalidad no es tan alta como en casos anteriores, hay muertos...
Van como 80 y tantos.
Reconoce, 80 y tantos y 2.500 infectados, es muy alta. En cambio, eso, que haya a lo mejor 800 muertos y 70.000 casos, 70.000 casos de infección podría ser.
Sí, porque es cierto que
hay datos que están saliendo desde Hong Kong que difieren bastante de los datos de las autoridades.
La mortandad no es tan elevada. Hay que decir una cosa, yo creo que en este momento, y hay que dar los datos como son, pero como bien decía Dieter, no hay que caer en alarma.
No, las
bolsas no caen en este momento, para que nos entiendan la expresión, porque vayamos a morir todos, sino porque esto ya en este momento está provocando restricciones a la circulación de personas, obviamente de mercancías, es decir, está provocando problemas en el mundo económico. Y los va a provocar mayores, porque estas restricciones, al menos durante un plazo de unas semanas, por decir, que no sabemos si serán unas semanas o unos meses, pero más o menos, pues, digamos un plazo de al menos unas semanas, van a ser aún mayores, ¿no?
Y aparte el gasto directo. El gobierno chino acaba de habilitar 8.000 millones de dólares para combatir directamente la epidemia. 8.000 millones de dólares, es una cantidad brutal.
Da millones de personas en cuarentena. Bueno, pues hay que ser chino, solo para entender esto, ¿no? Es decir, es que hay que poner en cuarentena de toda España entera. Es decir, lo de las bolsas, pues es evidente que son las compañías aéreas, caen porque van a bajar los vuelos, las compañías de obras públicas caen porque se va a paralizar, es normal. Todo el mundo.
El virus se propaga muy rápido, o sea, es cierto, tampoco hay que alarmarse innecesariamente, pero en estos momentos está ya en 17 países, casi todos.
Sobre todo allí. Sobre todo en el sudeste asiático.
Más luego Francia, Estados Unidos.
Francia ha habido uno y Estados Unidos.
En Francia tres.
Bueno, y Estados Unidos, pues
es la otra. Los cinco van.
Es la autoridad del Pacífico, pues es que.
Pero como dice Carmelo, la caída de las bolsas que se suma a los grandes titulares preocupantes de hoy para los mercados financieros. El coronavirus les suena igual que los aranceles de Trump y China. Es decir, trabas al libre comercio, o trabas más que al libre comercio, trabas al intercambio, trabas al negocio, Trabasa, bueno, dice, uy, esto me adelanto porque esto va a provocar que en vez de un crecimiento de no sé cuánto, sea dos décimas menos. Respecto a lo otro, a mí me tranquilizó mucho la rueda de prensa...
De Fernando Simón
el otro día, tratando de contar las cosas desde un punto de vista técnico, diciendo, miren, poner el foco en una enfermedad, poner el foco en una epidemia no la hace más grave, simplemente hace que hablemos de ella. Sea la listeriosis, sea la gripe aviar, sea... Dice, porque si luego pasa la noticia, ¿qué ha pasado? Que ya la gripe
ya no
es tan importante. Dice, no. Dice, es que había que hablar de otro asunto. Dice, crear alarmismo con este asunto en España, de momento, es algo que desde el punto de vista científico no entendemos.
Por el momento no ha habido en España ni un solo caso.
Ni un solo caso.
Y aunque lo haya. Había casos en estudio y lo que no, el propio Fernando Simón en esa rueda de prensa.
Claro,
lo que pasa es que a las horas se demostraron que eran...
Y aunque los haya, tampoco eso significa mucho. Es decir, si una persona ha estado en China o ha tenido la casualidad de que en un vuelo internacional y se infecta, llegará a su casa, empezará a notarse mal, irá a un hospital, le tratarán... Tendrán, digamos, un recorrido de la gente con la que ha tenido un intercambio directo y estará la gente avisada, es decir, que esto no va a ser una de estas cosas que vemos en las películas y que da la sensación de que los medios estamos tratando de que se perciba casi como tal. Es decir, no, las cosas funcionan de otra forma, afortunadamente. Por desgracia, por supuesto, esta enfermedad se va a llevar por delante, pues a lo mejor a cientos o a miles de personas, que tampoco eso hay que...
La gripe se llevaba a decenas de miles todos los años,
y la gripe se sigue llevando por delante a cientos de personas en España, no en Europa, en España, todos los años.
Sí,
quiero decirte, entonces...
Pero no lo tenemos así.
No, pero digo que este caso, lo que lo lleva a las portadas... es las decisiones que está tomando el régimen chino.
Sí, bueno, claro.
Dices, oye...
Que dice, probablemente son acertadas.
Hombre,
pero sí, no pasa nada, pero que han aislado ustedes a no sé cuántos millones. La verdad es que eso lo pueden hacer las dictaduras. Porque el aislar a tantos millones de personas, tomar las decisiones en tan rápido tiempo, de esta manera, coartar ciertas libertades, en las democracias todo lleva a otro proceso, verdad.
En algunas dictaduras a veces también, recordemos el ejemplo que todos hemos visto hace poco en una obra de ficción, pero muy inspirada en hechos reales, como era Chernobyl, que a veces las dictaduras para hacer esas cosas pues resulta que les cuesta mucho.
No, pero no porque no pudieran hacerlo,
sino porque
lo que no quisieron fue reconocerlo. Oye, ellos podían haber cogido y haber dicho, de este pueblo no sale nadie.
No querer reconocerlo es un mecanismo esencial de la mayor parte de las dictaduras y de algunos ministros de transporte.
Bueno, en fin, lo que sí sé es que, como decía Tomás y ponía Luis del Pino, lo que también está en cuarentena es la información que da China.
Ese es el problema.
Y como la desconfianza es el mayor enemigo de la economía, eso también suma décimas a la caída.
Es que el problema de que sea una dictadura, pues implica que, como hemos podido ver en algunas escenas en Internet, cuando la gente, lógicamente preocupada por lo que está pasando en su ciudad china, empieza a ponerse nerviosa, empieza a protestar contra el gobierno para evitar que eso suceda, entonces se pone apagón informativo, con lo cual realmente los datos que llegan al propio gobierno chino pues a lo mejor no son todo lo exhaustivos que debían, entra el fenómeno Chernobyl del funcionario de abajo que no quiere quedar mal ante el funcionario de arriba y entonces dice aquí todo controlado. Entonces, ese tipo de reacción de las burocracias comunistas pues es un poco lo que induce a mirar con precaución los datos con la China.
Coincidir con el año nuevo lunar ha sido, es que eso es una ya la bomba con espoleta, quiero decir, porque en ese momento que en China se pueden producir en ese momento, no sé, 500 millones de viajes,
de desplazamientos
en todo el país, incluso de gente que de fuera del país que vuelve a su pueblo, a su ciudad para participar en la festividad. Eso era tremendo y eso, yo creo que claro, eso es lo que les ha llevado a cerrar absolutamente.
Ha sido en el peor momento,
en el peor
lugar. Bueno, una cosa más. Hablando de nerviosismo, también yo creo que del nerviosismo que está desprendiéndose el nuevo gobierno está en que no todo está cerrado. Y me refiero, no todo está cerrado a las colocaciones. El nuevo gobierno se ha sentado, tenemos al presidente, tenemos a los vicepresidentes, tenemos a los ministros, tenemos a los mandos intermedios de los ministros, pero también hay organismos donde los que están arriba quieren colocar a los suyos. Hablábamos antes de la Red Eléctrica Española, un puestazo muy envidiado, no solo porque eres presidente de Red Eléctrica Española, sino además por lo que eso conlleva por la vía pecuniaria y demás. Y nos recordaba un tuitero que está también muy agitado, lo digo porque es que al gobierno le puede estallar lo de la Red Eléctrica y lo de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que el presidente anterior, que estaba ya de salida, fue el que cogió y puso el multazo por ir en contra de la competencia a Antena 3 y a Telecinco. Y que los dos grupos mediáticos saltaron diciendo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y en fin. Y ese señor presidente estaba de salida. Hay una lucha ahora por ver quién es el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Fundamental para muchos aspectos. Entre otros, meter en cintura a los medios de comunicación.
Sobre todo.
A los medios de comunicación incómodos. Se hablaba mucho de que podía ser el presidente Mariano Bacigalupo. ¿Le suena Bacigalupo?
Sí.
A lo mejor a los más jóvenes no. Pero a los oyentes veteranos de esta casa les sonará. Porque Bacigalupo, padre, Enrique Bacigalupo, juez, fue fundamental en el caso Liaño y en el caso Sogecable. Y bacigalupar fue un término que creo que Federico, hasta que no lo incluyó la Real Academia de la Lengua, no paró.
Prevarigalupar.
Prevarigalupar, cierto. Su hijo es Mariano Bacigalupo. Y forma parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Y forma parte.
¿Sabéis con quién está casado?
No.
¿Con quién?
Espérate, Carmelo, que estos momentos hay que disfrutarlos. ¿No sabéis con quién está casado?
Con Delcy Rodríguez.
No. Pero también ha sido protagonista hoy.
¿Con la ministra?
No, vicepresidenta. Teresa Rivera.
Ah, con Teresa Rivera iba a decir. Sí.
Pero bueno, esto se está llenando de parejas por todas partes.
Claro, por el amor del cielo.
Es que es interesante todo esto. Lo digo porque Jordi Sevilla, no sé qué dirá mañana en la rueda de prensa, pero lo mismo aquí empieza la guerra de los cuchillos.
Sería como muy... O sea, que pusieran...
No, hombre, que no.
No creo que yo no. Que pongan...
Que no, pero yo digo que...
A la pareja de alguien en un cargo de máxima responsabilidad...
Estáis siendo muy malos. No iba por ahí el asunto. Lo que digo es que los terremotos telúricos que estamos viendo en los más importantes del país, pues...
Ya verás ahora cuando le hagan una entrevista.
A Teresa Rivera.
A mí me da la sensación de que una de las razones de esto, Dieter, es... ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquello que dijo Pedro Sánchez, de que no podía haber dos gobiernos dentro del gobierno? Y que luego, al nombrar este gobierno, dijo que iba a ser muchas voces, pero una única acción, no me acuerdo exactamente cuál era la palabra, es decir, un único gobierno, y a mí la sensación de que vamos ya por tres o cuatro gobiernos.
Hace unos días La Razón abordaba este asunto. ¿Cuál era el titular, Nieves?
Pues el titular era: el gobierno bordea el conflicto de intereses con el marido de Teresa Rivera.
¿Más?
La pareja del vicepresidente es el candidato favorito para presidir la Comisión Nacional de la Competencia de cara a la próxima renovación. Y recuerda que desde el año 2017 ostenta el cargo de consejero a propuesta del Partido Socialista.
Creo que fue el confidencial de Apezarena, el confidencial digital, el que dijo que precisamente por eso habían desbancado a Bacigalupo. Y no sé... en fin, si Jordi Sevilla va a pagar el pato o qué está pasando aquí. Ahora, que la cosa está entretenida, Luis del Pino, ¿lo está o no?
Pero ya no se habéis dado cuenta que el Partido Socialista nombró para una comisión de estas, entiendo que bien remunerada, al marido de una prominente miembro del partido, miembro con tal, y ministra. así, sin más, oye, sin disimular.
Pues, si ya dicen los nombres, te seguimos el resto.
En el señor Bacigalupo,
sí,
miembro de la Comisión Nacional de la Competencia,
sí, sino
tal, que es marido de Teresa Rivera,
sí,
nombrado en 2017, has dicho. Bueno, todavía no era ministro, entonces todavía no era ministro. ¿Cuándo fue nombrado?
17, en el 17.
Entonces todavía no era ministro.
No era ministro.
No era ministro.
Luis del Pino, Tomás Cuesta, Carmelo Jordá, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos unas preguntitas que hacerles a nuestros expertos de Tecteco. Se nos pone también la piel de punta, el vello de punta cuando nos cuentan las cosas que te pasan en el móvil.
¿Cómo puedes hackear un avión?
Y los riesgos para teletrabajar, ¿eh? Ojo.
Ojo. Pero lo de hackear un avión, hay alguno que va a estar pendiente solo del programa por eso.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.